también administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara.
Espera, que no se te está escuchando. No se te está escuchando. A ver. Sí, sí. Probamos el micro al principio, pero parece que... ¿Has cambiado de micro tú? A ver, ¿sigo hablando? ¿Habla? Venga, habla otra vez.
18 de agosto.
A ver.
18 de agosto. Me pillo otro micro. Abre otro...
Ahí.
¿Ya?
A ver.
Bueno, pues ahora parece que sí.
A ver, ¿cuál tienes?
No sé, dos micros tengo aquí.
Habla por el amarillo.
Vale, pues. Bienvenidos a ¿Qué pasa en el mundo? Como siempre, con algún problemilla técnico de última hora. Parecía funcionaba, pero...
Hemos probado micros y funcionaba bien. Tenías el 4, ahora parece que tienes el 3.
Bueno, pues. ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de contrainformación, de denuncia, de agenda, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en contrabanda.org para el resto del mundo. También se repite el programa los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde, pues aquí en Contrabanda FM. Recordar también que tenéis la posibilidad de acudir a nuestra página web, donde vamos colgando semanalmente los programas que realizamos aquí en los estudios de Contrabanda, que es quepasanelmundo.contrabanda.org. Y bueno, pues ahí podéis escuchar en cualquier hora sin tener que estar pendiente de la hora de emisión aquí en Contrabanda. Podéis recuperar los audios de los diferentes programas que realizamos, pues no sé, desde los últimos años, no desde el inicio de la existencia del programa, pero hay unos cuantos programas ahí almacenados. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Y ahí pueden mandar mensajes, críticas, información, opinión, sugerencias, agenda, etcétera, etcétera. Esto se sigue escuchando bajo, según mis auriculares, que están bien calibrados. O sea, que hay algún problemilla. Tenemos algún problema de sonido, me parece.
Bueno.
Y tu micro tampoco se escucha demasiado bien.
Tenemos la vía telefónica abierta hoy, miércoles 18 de agosto. Que si queréis, si veis que hay algún problema en el sonido, pues bueno, agradeceríamos que nos hicierais una llamada para comentar un poquito cómo se está escuchando el programa, ya que parece que desde la mesa pues parece que hay algún problema de sonido. Y bueno, pues nos podéis llamar al teléfono de Contrabanda, que es el 93-317-7366.
93-317-7366. Lo que pasa es que tu micro se escucha muy chillón.
Muy no, chillón.
Sí, el 3, y se escucha con un ruido de fondo. A ver, vamos a probar el 4 otra vez, porque...
Y aquí mejor...
No funciona.
Dejó de funcionar, pues
no, a ver.
Al principio...
No. Bueno. El 4 no se te escucha.
Pues hoy tendré la voz más chillona de lo normal, que la haremos, me han distorsionado la voz. Pero bueno, vamos a entrar un poco en materia, porque si no, no la horita se nos hace corta.
Sí, probando aquí micros, bueno. No, el problema es que no se te va a escuchar bien, ¿eh?
Bueno,
no,
lo estoy viendo. Pues bueno, agradecer a si alguien nos está escuchando que nos llame para ver si realmente los receptores se escucha con normalidad o no. Antes de empezar en materia, comentar una cosa que se nos quedó, o sea, a mí se me quedó colgado entre el audio y entrar en materia la semana pasada, y es alrededor de lo que comentasteis en julio del abordaje del barco francés
Dignité al Carama.
Pues eso, que parecía que no se sabía nada. Yo, pues, hurgando por la red, pues encontré de que a los 3-4 días del abordaje, pues la gente había sido repatriada a Francia. El barco no sé si ha sido confiscado o no, pero bueno, parece que los integrantes de este barco, pues bueno, que los devolvieron a sus países respectivos y ahí quedó la aventura de este barco de la Flotilla de la Libertad. Flotilla de Libertad, que por otra parte no van llegando nuevas noticias.
Sí.
Solo sé que el Simón Pérez estuvo por Grecia agradeciendo a las autoridades griegas que pararan los barcos que tenían que salir desde Grecia y que no los dejaran salir, porque eso ayudaba a la estabilidad y a la paz en Medio Oriente, y que la flotilla, que solo eran unos alborotadores y que eso traía más que peligro y más leña al fuego que prende todavía en Gaza y en Cisjordania.
Sí, tendríamos que decir que a la gente de rumbo a Gaza, del portal de internet, que actualicen un poco la info, porque no hay nueva información desde hace ya por lo menos 15 días, que es de donde nosotros nos fijamos más o menos cómo va la situación, ¿no? Porque, bueno, son ellos los que tienen el portal, los mismos que mandan las flotillas, son un colectivo, ¿no?, que tienen el portal, que van ahí colgando las nuevas noticias o las situaciones de las distintas embarcaciones, y no han actualizado, ¿no? Lo último que dice es que el Guernica andaba por Grecia, pero eso ya, bueno, ya...
Ha quedado desfasado ya temporalmente.
Yo creo que se fueron de vacaciones rumbo a Acapulco y dejaron el portal sin actualizar. No, pero en serio, ¿no? Bueno, si hay alguien de rumbo a Gaza, algún integrante o que participa en el colectivo, pues decirles que, bueno, nosotros sacamos la información... Quedamos por antena del portal, directamente del portal rumbo a Gaza, ¿no? En vez de irnos a otros portales, que igual la información no es tan, verídica o está distorsionada o, bueno, vaya a saber, ¿no? Directamente la sacamos del epicentro, que es el portal rumbo a Gaza.
De los organizadores de toda la movida.
De los organizadores, claro.
Y bueno, pues no podemos hablar mucho más, decir que sobre Palestina, pues que el gobierno israelí pues va a hacer un nuevo asentamiento de 1000 y pico viviendas, o sea que la ocupación de suelo palestino tira adelante. No sé si está. También se nos quedó pendiente hablar un poquito de que también han nacido los indignados israelíes, que sobre todo pedían vivienda más accesible. Entonces, hablándolo entre nosotros, decíamos, pues aquí si hay problemas de vivienda, los que van a salir perjudicados van a ser los palestinos, porque el gobierno israelí, que hay problemas de vivienda, colonicemos y hagamos nuevos asentamientos y ahí tendréis nuevas viviendas. O sea, que eres un arma de doble filo.
Sacamos a todos los habitantes de Gaza y mandamos a todos los que no tienen vivienda para ahí, ¿no?
Exacto, o sea, que podía ser. Y que, bueno, que sobre el movimiento este de Israel, que realmente era como mucho, se miraban mucho al ombligo y realmente dentro del entorno en el que viven, que había como muy poca sensibilidad hacia el problema palestino. Y bueno, pues eso era algo criticable, de que, pues bueno, que quizás en los otros movimientos que han salido en varios países europeos, pues era como una cosa más global y tal, y ahí pues se centraban mucho en su problemática, pues de diciendo que sí, que cobraban mucho dinero, pero después no había acceso a viviendas, no sé qué, entonces era, y que habían bien pocas referencias a, ya que había una explosión o que la gente reaccionaba por algo, pero que era como muy cerrado a su problemática concreta y no, y despreciando o ignorando realmente que quizás sí, los vecinos de al lado lo están pasando mucho peor que ellos.
Eso es cierto, ¿no? El pueblo israelí, cuando no tenían este problema de vivienda o la vivienda no era tan cara como dicen que es ahora en Israel, comprarse una casa, pues se aumentó un 250% o algo así, el poder adquirir una vivienda, pues no se movilizaban, ¿no? Por los vecinos de Palestina, ¿no? No había movilizaciones. Ahora que les han tocado a ellos de cerca, sí que se movilizan, ¿no? O sea, la solidaridad, ¿no? Solidaridad para mí mismo.
Exacto, mismo.
Y mira, vamos a hacer una cosa, porque se te está escuchando realmente mal, con un ruido de fondo, un peor, no sé qué. O sea que no sé qué está pasando. Así que vamos a poner un tema para cortar y vamos a intentar solucionar. Y
probamos algún otro micro.
Sí, tienes aquí enfrente dos micros más que pueden ir bien. Así que para hacer el programa bien, porque si vamos a hacer todo el programa así, va a salir un poco cutre. Así que vamos a escuchar he preparado aquí un temilla de Barricada para ir escuchando y que en tres minutillos para poder solucionar, a ver si podemos solucionar el tema. Venga, ahora volvemos.
El sol no calienta por igual en todas las cabezas, sino que pregunten al que está bajo nuestro pie.
Bye.
Bueno, pues parece que hemos solucionado el problema de micros.
Ahora sí.
Ahora sí. Parece que ya el sonido sale correctamente. Y bueno, aquí el Barca decía que no calienta el sol. Pues bueno, aquí en Barcelona está calentando bien fuerte estos días.
Tú estás en pelota picada.
Ahí está, somos naturalistas.
Bueno, sí, aquí en el estudio está haciendo bastante calor y últimamente en Barcelona está apretando mucho. Pero bueno, no vamos a hablar del clima.
No, vamos a hablar de eso. Vamos, no sé si este aumento de temperatura tendrá que ver con la llegada de 1 millón de peregrinos y de gentes de todo el mundo para la visita del Papa de este fin de semana.
1 millón.
Hablaban de que 1 millón de personas llegarían a Madrid, pues bueno, entre, bueno, gente de todo el Estado español, pero llegan gente de todo el mundo para estas jornadas de la juventud católica. Ya este fin de semana por aquí, por Barcelona y por otras partes, pues ya habían llegado gentes de otros países que previo a llegar a Madrid, pues hacían parada y aquí pues les cedieron, aquí en Barcelona por ejemplo, pues el ayuntamiento les cedió el San Jordi para que durmieran. Bueno, alojados en casas.
Como sí. Los indignados quieren entrar al San Jordi, vamos, se comen una.
Pues aquí parece que se lo ceden.
Se lo ceden.
Y bueno, pues ahora ya están todos en Madrid. Pero en Madrid no todos están de acuerdo con esto y hay preparadas manifestaciones en contra, más que en contra quizás de la visita del Papa, es pues de los gastos económicos que comporta este tipo de movilizaciones. Pues hablan de 50-60 millones de euros, ya hablamos la semana pasada que el Vaticano dio 50.000 euros a Somalia, pero aquí se van a gastar...
Una bestia.
O no se van a gastar ellos directamente, porque se lo paga pues el Estado español y diversas multinacionales, pero bueno, que va a haber un gasto enorme. Y bueno, y continuamente por la televisión nos van enseñando pues lo que está pasando en Somalia, que bueno, se te cae la cara de vergüenza de pensar de que en un día de bombardeos de la OTAN en Libia pues solucionarían gran parte de esta hambruna. Entonces sí. Después aquí, con este gasto de 50 millones de euros, que pues la Iglesia Católica, que es tan solidaria, que es tan humanitaria, pues bueno, prefiere el gasto de estos 50 millones para que las juventudes cristianas católicas se reúnan y hagan... Al final debes como una... visualizar una fuerza de que no está sola la Iglesia Católica y que, bueno, ya hemos hablado otras veces sobre un poco la crisis identitaria espiritual de aquí de Occidente y, bueno, con esto hay una reafirmación de su gloria y de su pasado que bueno, que no les importa gastar ese dinero mientras en otras partes pues la gente se muere de hambre, de sed y de bombardeos humanitarios.
Bueno, pero no solamente en lo que se gastan en esta visita, ¿no? No hay más que ver cómo viven en el Vaticano. En el Vaticano viven a todo lujo, ¿no? Cosas de oro, bueno, ¿cómo decirlo? Un montón de...
No te pones nervioso.
No, es que no encuentro la palabra. Como estoy en directo. No, bueno. Uno ve el Vaticano, ¿no? Las cúpulas y todo lo que es la arquitectura y, bueno, una millonada que se han gastado y que se siguen gastando en restaurar y en los jardines. Una vez vi un reportaje en el Vaticano, ¿no? Todos los días arreglos florales, bueno, están bañados en oro, ¿no? Lo que llevan puesto los si empeñas lo que lleva puesto uno de los cardenales, igual, vamos, te forras. Y bueno, no hay nada más que ver cómo viven en el Vaticano a todo vapor para darse cuenta que les importa un pepino los pobres, ni el hambre, ni todo eso que pregonan de que la Iglesia está para acoger a los pobres, para ayudar a los que menos tienen y todos esos rollos. Es totalmente mentira, ¿no? No hay más que ver cómo viven aquí los capitostes, ¿no?, de la Iglesia, ¿no?
Y bueno, también ya han salido a la luz los primeros casos de estos integristas católicos, como fue el otro día pues en Madrid un señor mayor que estaba con una pancarta diciendo que con mi dinero no quería que viniera el Papa, y pues bueno, un chavalote se le acercó con una navaja, le hizo un corte en la mano. Hoy salía en la prensa también que un mexicano que está afincado en Madrid, en el barrio de Salamanca, o sea que vemos también un poco la clase social que está detrás del chavalote este, pues es un estudiante de químicas y bueno, lo han detenido porque tenía como planes de hacer algún atentado contra la manifestación en contra del Papa. Entonces que bueno, que siempre os sale mucho más a la luz los integristas islámicos y tal, pero bueno, que ya hemos hablado otras veces del peligro del integrismo cristiano, que es igual de peligroso, igual de tachable, de que no de inaceptable un integrismo que el otro, y mucho menos un integrismo en nombre de Dios, del que se supone que es todo bondad y es todo amor.
Sí, bueno, y el otro doble rasero, ¿no? Como a los manifestantes del llamado Movimiento 15M no le dejaban entrar a la Plaza del Sol con la excusa de que entorpecían la libre circulación, que no se podía estar ahí, que como que dijo Rubalcaba que 200 manifestantes no podían poner de patas arriba una ciudad y no sé qué rollo. ¿Y ahora qué? Un millón de personas... No, eso no entorpece la libre circulación. No, eso... un millón de personas en de la juventud hitleriana, como le llamo yo, ahí en Madrid, ¿no? Para ver a Nasinger. Y claro, eso no entorpece la libre circulación. Y que el Papa se va a mover por Madrid como si fuese el patio trasero del Vaticano, ¿no?
Bueno, sí, van a cortar calles cortadas, vallas, desplegados. Y bueno, pues que bueno, que el monte económico de todo esto pues es altísimo, ya lo hemos estado diciendo. Y que bueno, que quizás, pues bueno, se tienen que expresar de una manera, pero realmente el coste económico pues lo tendrían que hacer por los mismos fieles y no necesitar de tanta movilización de medios públicos o que multinacionales que echan a gente con beneficios enormes, que echan a trabajadores al paro, ahora pues subvencionan la visita del Papa. Pues bueno, bastante vergonzoso todo. Y bueno, pues tener que aguantar pues todavía una semana de despliegue mediático alrededor de la visita del Papa a Madrid.
Bueno, y mucha gente de los países, mucha gente que viaja a ver al Papa viene de países con mucho índice de pobreza, ¿no? Y viene, se gastan el dinero en vez de ayudar a los suyos o que la Iglesia... invierta esos 50 millones a mandar a los países pobres, como dijiste vos antes, pues no, lo que hacen es venir a ver al Papa, ¿no? Les importa. No les importa la pobreza que haya en las propias regiones, sino que vienen aquí a tocar la guitarrita y a cantarle, ¿no? Al Señor, ¿no? Como he visto yo ahí en un telediario, ahí estaban todos ahí, en estado de, estaban como en trance, ¿no? Bueno, pero ya no nos vamos a repetir más, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? Que se gasten 50 millones en la visita del Papa, pero como dije, ¿no? Eso ya se sabe cómo se maneja la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica es un negocio, es una gran empresa, ¿no? Una empresa, una mafia, digamos, de pederastas, rufianes y afines, y se manejan de esa manera. Eso no, ni van a ayudar al pobre, ni lo hacen por la humanidad, lo hacen por ellos mismos, porque viven de puta madre en el Vaticano, y bueno, los cabecillas de la Iglesia se pegan la gran vida a costa, ¿no? De la gente que les sigue y que les apoya y que les subvenciona, ¿no? Y ahora mismo están perdiendo un poco de comba, digamos, la Iglesia Católica, lo he dicho la semana pasada, está perdiendo un poco de comba, ya la gente no es tan católica como antes, están empezando a ver la luz de que esto del invento celestial tampoco es tan así, que Dios, ya gente se cuestiona la existencia de Dios, inclusive, gente que antaño igual creía en Dios, ya no lo hace, bueno, se le están yendo un poco de las manos, ¿no? Y ya sabemos que la Iglesia es fundamental para la manipulación psicológica de gran parte de la población mundial, ¿no? Es fundamental. Siempre las dictaduras
y toda la gente, todo este tinglado basado en, lo, en el poder económico, se han refugiado siempre con, detrás de la iglesia, ¿no? De bueno, de mantener a los pobres a los pobres a raya con religión, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Y si la gente empieza a espabilarse, pues mal negocio. Entonces necesitan evangelizar, ¿no? Ahí, al, al personal.
Antes iban a evangelizar pues a los países pobres y tal, pero ahora necesitan hacer esa función aquí en el primer mundo. Bueno, si nos consideramos que estamos en el primer mundo, pero necesitan hacer aquí y bueno, pues España, el Estado
sobre,
español
sobre es, todo España,
que ha sido una figura dentro del catolicismo y bueno, pues quieren continuar manteniendo mantener viva esta esta llama.
Sobre todo España, ¿no? Que siempre fue bastión del, de la Iglesia católica,
sí, España,
¿no?
Italia.
Y son... también que aquí en España, salvo en algunas regiones, la gente ya no es tan católica, ¿no? Ya no es tan religiosa. Están perdiendo adeptos y tienen que venir aquí.
Mira, aquí y muchos se autodenominan católicos no practicantes, que para decir, para que están diciendo que no creen, o sea que bueno, que por cultura, por familia, por lo que sea, se autodenominan católicos, pero bueno, eso de católico no practicante creo que es una figura inventada en estas nuevas épocas del capitalismo.
Bueno, hay países, en que de Europa donde el Papa no va porque no le hace, no le hacen ni puto caso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, España, digamos que siempre fue un bastión, ¿no? De
del catolicismo.
El catolicismo está perdiendo comba, ¿no? Salvo en algunas regiones donde todavía se mantiene ese, esa religiosidad, sobre todo por el sur, ahí que siempre están con las vírgenes y,
bueno, y las pero ahí también hay mucho folclore. Sí. Hay mucho folclore, más que, no sé, la gente que participa realmente en, pues, en todas las procesiones y todo eso, realmente, ¿qué porcentaje realmente se considera católico? Pues simplemente, pues esos días son días de fiesta y... y bueno, pues mantener vivo un folclore que les aúna como identidad en esa zona de...
A mí me da miedo, ¿eh? A mí me da miedo. Yo veo las procesiones, ¿sabes? Parecen marchas de la muerte con la Virgen, parecían parecen funerales. Ahí con el disfraz de fantasma, parecen del Ku Klux Klan. Yo me los cruzo un poco ahí medio bolinga y a saber, ¿eh? Igual te flyeas ahí un poco con el tema.
Bueno, creo que el tema este no da más de sí. En todo caso, pues bueno, estaremos pendientes durante esta semana de lo que pueda ocurrir en Madrid y si hay algo destacable, pues ya lo comentaremos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Sí, no sé si lo, el Movimiento 15M tiene pensado.
Hay autorizada una manifestación, que no sé bien si sale el Movimiento 15M o de otras organizaciones, pero hay autorizada una por el... por el Estado han autorizado una manifestación en contra de la visita del Papa, que ya ha sido criticado por Rocco Varella, que ha dicho que era una vergüenza de que el gobierno autorizara esa manifestación. Bueno, pues también ha autorizado que vengan 1 millón de personas y eso no te parece una vergüenza. Pues bueno, escuchar voces que no te gusten forma parte de la democracia, iba a decir, pero bueno, no, tampoco vivimos en democracia. Pero bueno, que...
A veces caemos en la trampa, ¿eh?
Sí, pero bueno, que es el lenguaje que usan, que en democracia, que tenemos derecho a la expresión de nuestras, de nuestra fe y no sé qué, pero bueno, de la nuestra, de las demás y de la gente que está en contra, pues esos calladitos y en sus casas, no los queremos ni oír ni ver.
Pero eso, a veces caemos en la trampa, ¿no? Decimos, no, que en democracia, ¿no? Y al final, te lo meten tanto, te bombardean tanto con este tema de la democracia que tienes el lapsus ahí. Bueno, esto no es una democracia, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, ¿no? Pero bueno, digamos que bueno, el doble rasero, ¿no? Y se mueven ahí en Madrid, han mantenido a los indignados al Movimiento 15M ahí cercándolo policialmente, no dejándolos entrar a la Plaza del Sol, ¿no? Y ahora que vienen 1 millón de personas de las juventudes estas hitlerianas a pasearse por Madrid, barra libre, ¿no? Se pueden meter donde quieran, acampar donde quieran, hacer lo que quieran, ¿no? Incluso se les ponen carpas
polideportivos y medios públicos a disposición
a su disposición
de la movida, ¿no? Esta
como dije, ¿no? Gente que voluntaria 24 horas, bueno, nos ha mandado un colega que ahora ya hablaremos de él, un correo diciendo que hay voluntarios 24 horas ahí trabajando para la llegada del Papa, ¿no? Bueno, podrían ser voluntarios para algo más, más, ¿no? Productivo, digámoslo así, que la llegada del Papa. Pero bueno, ya sabemos.
Así están las cosas.
También es una demostración de poder, ¿no? Por parte de la Iglesia, de que saben que están flaqueando un poco y reunir un millón de personas también le da ese aire de bueno, todavía estamos aquí, ¿no?
Sí, pues bueno,
dominamos un millón de cabezas.
Se van, ¿no?, a hacer un uso propagandístico, sí, total por parte de la Iglesia Católica y por medios afines, partidos políticos afines, y que, bueno, para defender un poco ciertas ideas políticas y... Y bueno, pues eso es lo que nos va a tocar aguantar durante esta semanita y días después de que se vuelva para el Vaticano.
Bueno, yo doy gracias, iba a decir adiós, pero yo no creo en Dios, doy gracias que no haya sido en Barcelona. Pues imagínate aquí, ¿no? Un millón de chavales ahí, por lo menos. Yo no lo aguantaría, ¿eh?
No. Encerrado en casa. Pues nada, vamos a pasar a algún otro tema. Pues yo quería hablar un poquito de Libia. Ahora las últimas informaciones. Bueno, pues ayer, nada, haciendo zapping y tal, pillas un trozo de telediario y te dicen que parece que la caída de Gaddafi ya está cercana, que todo esto se va a acabar en nada. Bueno, cuando la realidad es que todavía no han conseguido los rebeldes hacerse con Brega, una ciudad de 4.000 habitantes, con toda la ayuda y bombardeos de la OTAN no son capaces de eso. Y no solo eso, sino que pues salía en julio fue que los mismos rebeldes asesinaron al que era su líder militar, con lo que, bueno, pues se ve que esta supuesta... comisión rebelde de transición que no están unida, que hay muchos intereses y que esto, si realmente consiguen echar a Gaddafi, después va a haber una purga interna, van a haber unas peleas por tener el poder, que bueno, que esto se va a iraquizar, se va a afganistanizar, porque no va a ser tan sencillo de...
Iraquizar, como Irak, ¿no?
Sí, va a ser un territorio de que diferentes, pues bueno, sobre todo por la composición de Libia, que va por tribus, pues bueno, todos van a querer pillar su cacho de poder, entonces que esto no va a ser tan sencillo de... que sí, que ahora Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá próximamente, pues ya reconocen al gobierno este de transición, ya tienen embajadores en estos países, pero que no existe tal coalición. Realmente son un grupo disperso que entre ellos se están pegando codazos y puñetazos continuamente. Entonces, que no sé qué realmente están reconociendo, solo el afán de... porque se les ha puesto entre ceja y ceja a Gaddafi, pues bueno, los primeros que se han presentado, ustedes serán ahora el nuevo gobierno, y no es así. Pues decir también que parece que ha salido a la luz pública ya un plan de los gobiernos occidentales para que ya tienen preparados Libia después de Gaddafi.
Ah, sí, ya está todo abrochado.
Tenían todo atado y bien atado, ya tenían, bueno, se ve que esto ha salido en The Times, en el periódico de Londres, y que el documento fue elaborado por el Consejo Nacional Transitario en Bengasi, los rebeldes, con ayuda, con asesores, pues, de la OTAN, de la Casa Blanca, de Londres, y nada, que se ve que pues ya tienen comprados a varias personas próximas a Gaddafi, que a policías que sirven en unidades pero que no están comprometidas ideológicamente con el régimen, y bueno, pues parece que como si lo tengan ya todo preparado para cuando se hagan con Trípoli, de ya tener una base policíaco, administrativa, militar, bien estructurado, para dar la sensación de que existe un nuevo país y un nuevo régimen. Y bueno, cuando estamos leyendo de que entre ellos están asesinando y matando, pues no sé qué cuán democrático, eso que dicen que el régimen de Gaddafi no es democrático, y aquí vemos que ya las mismas actitudes de los mismos rebeldes son matarse entre ellos para... Tú estás pidiendo mucho protagonismo, te mato y a ver si lo pillo yo.
Sí, pero la OTAN tiene la habilidad de
de empeorarlo todo. Por malo que sea el régimen que roquen, ellos siempre lo hacen peor. O sea, sí. En Irak se supone que iban a liberar al pueblo iraquí de la tiranía de Saddam Hussein y ahora es un baño de sangre. O sea, los iraquíes pueden salir ni a la esquina por miedo a que les maten, les metan una bomba o les pasen por arriba un tanque de Estados Unidos, ¿no? O sea, fueron a liberar Afganistán más de lo mismo. O sea, van a liberar para dejar todo hecho una mierda. Lo que hacen. Y yo lo siento por los libios, ¿no? Que son los que van al final, los que padecen las consecuencias de estos rollos de luchas de poder entre líderes locales y gobiernos externos colonizadores, son la gente del pueblo, ¿no? La gente al pie, es lo que sufre los bombardeos, el que se ve en medio del fuego cruzado,
el que pagan el paga pato con su vida,
con su vida,
pues el afán por tener los recursos petroleros y de gas que tiene Libia. Aquí en este artículo que me bajó de Rebelión, pues habla de que en cuanto Gaddafi se ha decapitado, no literalmente, o quizás sí, pues que ya hay una bolsa de 550 millones de dólares para comprar gas y petróleo a la Libia, que cae de inmediato, ya lo tienen preparado esa bolsa de dinero, que ya hay un programa apoyado por la ONU de entregar ayuda humanitaria inmediata con apoyo de países musulmanes clave como Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Turquía, y que en los primeros minutos después del anuncio de que Gaddafi ya no ejerza el control, un programa previamente grabado de anuncios de dirigentes rebeldes y clérigos anunciaría el plan de la Fuerza de Tarea Trípoli, llamaría a la calma y alertaría de los ataques de venganza contra partidarios del régimen. Una estación de radio FM ya ha sido preparada con este propósito en un país cercano, y en caso de que Gaddafi resulte muerto o derrocado, la planificación de comunicaciones estratégicas sugiere que los rebeldes y sus patrocinadores occidentales estarían dispuestos a negociar con sus hijos o con los que se describen como capitanes del régimen. Todo esto lo tienen ya bien preparadito, medios de comunicación, figuras religiosas, apoyo de ciertos países estratégicos.
Tienen todo montado, el circo todo montado, ¿no? Y bueno, las multinacionales, por supuesto, ¿no? Repsol y demás, Monsanto, bueno, estarán todas ahí en la parrilla de salida como si fuese una carrera de Fórmula 1, esperando la bandera a cuadro para salir disparado para Libia.
Pues así lo tienen de bien montado en esta ayuda humanitaria que inició la OTAN con sus bombardeos.
Sí, sí, ni tan humanitaria. Como siempre, ¿no? La OTAN destroza a los países, los deja los reduce a escombros y luego aparecen con los camiones para la reconstrucción, ¿no? Aparecen con las empresas, ¿no? Aparecen las multinacionales a reconstruir Libia, ¿no? Y hacer negocio, claro, con la reconstrucción. Pues todo eso es negocio, ¿no? Construir ciudades enteras, gasoductos.
Bueno, pues el negocio de la guerra, pues siempre ha sido eso.
Hay pasta de por medio.
El negocio inicial es el negocio de las armas, que lo destruyen todo, y después está el negocio de la reconstrucción,
que han
destruido sus propias armas. Entonces, que aquí es un negocio encadenado ya de la industria armamentística con la industria de la construcción, con los equipamientos electrónicos, todos van enlazados y uno detrás de otro, y uno los que están a la espera, esperando que acabe la primera fase para entrar ellos y después la siguiente, y eso pues,
sí, bueno. Están las grúas, ¿no? De las multinacionales esperando detrás de la montaña que ya acaben con todo. Y no tardan en 5 minutos, ¿no?
En comenzar a hacer el montaje.
En lo que ya está todo destrozado, aparecen las grúas ahí a montar. Hospitales, gasoductos, red eléctrica y demás, ¿no? Bueno, digamos, bueno. Es lo que es el negocio de la muerte.
El negocio de la muerte es muy rentable para pocas personas y, bueno, pues criminal y muerte para una gran parte de la población donde deciden actuar la gente esta.
Bueno, y hablemos, no, me gustaría hablar un poco sobre lo que pasó en Londres o en el Reino Unido. Ya cruzamos un poco el charco, nos venimos aquí a Europa y, bueno, ya, ¿no? Parece que han acabado un poco las revueltas. Yo he visto hay una noticia donde el primer ministro iba británico a los negocios, ¿no? Diciendo que, bueno,
haciendo proselitismo, ¿no? Ahí sacándose la foto con el comerciante, ahí diciéndole que, bueno, que ellos van a responder por las pérdidas y, ¿no? Intentando ganar el apoyo de los que, de lo que no participaban en la revuelta, ¿no?
El mismo primer ministro, David Cameron, que ha hecho la firma para que sus aviones bombardeen Libia.
Ah, sí,
o sea,
sí.
Eso ya no es barbarie, ni es nada, ni violencia, ni nada.
Ah, bueno,
eso,
pero
es...
eso como en España, ¿no? Eso como en España. En España, las tropas españolas también participan en los bombardeos criminales en Libia, pero tú te quemas un cajero automático y automáticamente te aplican la ley antiterrorista y te chupas 20 años. Esa es la vara de medir que hay.
Sabes que hablamos la semana pasada de, bueno, hablabas de juicios virtuales, o bueno, lo que han hecho es juicios muy rápidos y tal, y a dos o tres personas les pueden caer hasta 4 años de cárcel por haber incitado a través de Facebook hacer acciones vandálicas.
Ah,
4 años por 4 haber años. Escrito algo a través del Facebook.
Bueno, ya ves. Bueno, y también escuché en una noticia, que a saber si es verdad, porque bueno, ya se saben los medios oficiales, pero bueno, parece que sí, que la policía británica le pidió consejo al jefe de la policía de Nueva York.
No ha sido la policía británica, ha sido una decisión directamente del primer ministro,
bueno,
David Cameron,
bueno,
que la policía británica está un poco mosqueada de que no confíen en ella y que tengan que buscar asesores externos.
Pero mira los consejos que le dio el jefe de la policía de Nueva York.
Que era experto en bandas.
En bandas callejeras, sí. Que hay que llevar balas en la recámara, la primera medida, y la segunda, que hay que intimidar al personal, o sea, que la policía tiene, la gente ha de temer a la policía.
Tiene que tener miedo.
Pues, pero eso.
Mira, eso lo hacen bastante bien, eso de que la gente les tema.
Pero hay que practicar la intimidación física, ¿no? O sea, bueno, ya se sabe de qué se trata, ¿no? Palizas. Como aquí en Barcelona. Bueno, pero vaya consejos que da. Eso lo viene haciendo la policía desde la época de los romanos, intimidar al personal, ¿no? O sea, la policía está para eso, ¿no? Y dar palizas y que la gente tenga miedo de que la policía les den la del pulpo, ¿no? Que la gente no salga a la calle por miedo a ser reprimida. Bueno, eso es la intimidación, la agresión, la tortura la vienen utilizando desde, vamos, yo creo que del primer imperio que hubo en el mundo, ¿no? En la humanidad. O sea, la intimidación, los consejos del jefe de la policía de Nueva York, ¿no?
Muy democrático, bueno, claro. Y muy honorable y bueno, pues así con estos consejos, pues bueno, si vemos que al final también los gobiernos pues hacen caso de los banqueros en cuanto a políticas económicas, hacen caso de los militares más belicistas en cuanto a intervenciones humanitarias, pues ¿cómo no van a hacer caso a un profesional de la policía en cuanto a represión del pueblo? Pues bueno, vemos que sus grandes asesores pues son gentuza que bueno, que intenta intimidar y mantener el status quo sistema.
Con ese criterio le podría pedir consejo a los carabineros chilenos, que son de los peores también, de cómo mantener a raya a la población, ¿no?
Pues sí, no sé, o acabarán haciendo una escuela de las Américas para la policía aquí en Europa.
Ya.
Los Estados Unidos, podría ser.
Bueno, no creo que los mozos necesiten muchas lecciones, ya sabemos cómo se las gastan los pretorianos aquí. Pero parece que la policía británica es un poco más modosita, digamos. Y parece que el ministro, que parece que no estuvo conforme con la represión, que debería haber sido más dura, incluso, de lo que fue, y que dijo el ministro que esto no lo va a volver a permitir. ¿A qué se refiere con que no va a volver a permitir que una manifestación callejera, o sea, que la próxima vez que va a sacar los tanques a la calle? Bueno,
habían hablado de posibilidad de saltar a los militares en los disturbios si se hubiera alargado, o sea, que es una cosa que no es alocada, sino que es algo que lo tenía pendiente, y hablaban de la posibilidad de hacer leyes, de que se pueda hacer toques de queda en ciertos barrios o extensible a toda una ciudad. O sea, que lo están preparándose. Y bueno, pero se están preparando porque saben que las cosas están revueltas, que la sociedad está quemada, que este sistema no da más de sí y que la gente solo nos queda al final el echarnos a las calles, el protestar, ya que si políticamente los partidos políticos en los que tú puedes esperar una confianza o de que te va a solucionar todo, pues todos rinden culto al mismo sistema, pues al final lo que te queda es tu voz, tus manos, tus pies, y bueno, pues se están preparando porque, pues bueno, pues están temiendo que realmente todo lo que ha pasado en las revueltas de los países árabes, que lo han vendido como alzamientos contra dictaduras y tal, pues que al final aquí la gente se alce contra la dictadura del capital, contra la dictadura económica, y están temiendo.
No,
y
bueno, pero
se van preparando, se van haciendo ahí un tanque.
Pero cuando los levantamientos en Egipto y los países árabes, cuando sacaban los gobiernos de esos países, sacaban la policía a reprimir al pueblo, pues, los dictadores ahí reprimiendo al pueblo, ¿no? Como apoyando las revueltas,
sí.
En contra del gobierno y criticando la represión de la policía y de los ejércitos locales de los países árabes. Ahora que les toca aquí las revueltas, ¿qué pasa? Ya no apoyas, ¿no?
No.
Ya no apoyas las revueltas.
Un punto de vista totalmente diferente.
Y no criticas, no solo no criticas el accionar policial, sino que te pareció suave.
Ha sido suave, pillas al nuevo asesor
¿no?
De la policía de Nueva York.
Y menos mal que no vive Pinochet, si no les asesora también. O sea, vamos, le piden asesoramiento. Vamos.
Pues sí, y bueno, parece que se están viendo una parte de pues cárcel para la gente que hayan pillado y tal. También quieren hacer de rollo de vestirles con uniforme a los que han detenido, vestirles con uniforme llamativo y que vayan a reconstruir los comercios que han asaltado, las casas que se han quemado, o yo qué sé, rollo como antes se ponían las orejas de burro al más tonto de la clase, pues ahora que hacer pasar a la gente que han detenido por eso, con trabajos sociales o para la comunidad.
Ya, para la comunidad.
Para sus mismos intereses, vaya.
Bueno, igual les pillan, ¿no? Para reconstruir Libia. Bueno.
También podía ser que los mandaran a Libia a reconstruirla, sí, como
gratis.
Manuel, claro, eso gratis, claro, está gratis. Claro que no iban a pagar un sueldo por
para
eso.
Para la OTAN. Sí. Bueno, yo me gustaría poner una falca, si me permitís.
Pues adelante.
Es cortita, a ver si me sale esto. Pues yo estoy un poco aquí con el ordenador, hoy estoy un poco peleado con la técnica, ¿eh? Se me han cruzado los cables aquí.
Nunca mejor dicho, de los cables.
Nunca mejor dicho. Y bueno, vamos a poner una falca sobre la situación de Karina Germano López, detenida en Argentina. Bueno, ya lo hemos explicado todos los programas, pero sí refrescamos un poco la memoria. Y bueno, vamos con una falca corta y ahora volvemos.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle, a la calle.
Bueno, ahí está, la calle a la calle. Recordemos que Karina Germano es una compañera que ha sido detenida en Brasil, que ahora está en el penal de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, y que se le están denegando sistemáticamente el tercer grado, las salidas transitorias, que les corresponderían ya de sobra con los años que lleva, con los cómputos de años que ha cumplido y tal, de sobra le corresponden, pero no se la dan. Esa es la justicia también, ¿no? En Argentina, que tanto hablan de cómo ha cambiado Argentina con Cristina Kirchner y lo bien que va todo. Bueno, aquí está la prueba de que no, que todavía se siguen aplicando, hay viejos vicios que todavía siguen
pulula, bien vigentes.
Bien vigentes. Y que bueno, que Karina Germano es una compañera que, aparte de lo que haya hecho o lo que no haya hecho, ya lo hemos dicho aquí, que ha sido condenada por una supuesta colaboración de un secuestro y que, bueno, que ya parece que antes del juicio ya tenían la condena ya lista y que fue todo una parodia. Ya le corresponden según las sus propias leyes, las leyes que los que están en el poder político y económico promulgan para mantener a raya a la población, pero cuando no les valen esas leyes, se las pasan por el forro, ¿no? Este es el caso, ¿no? Karina es una persona muy luchadora, que ha estado en Hijos, ha sido integrante de Hijos Barcelona, siempre ha tenido un compromiso político y social, hija de desaparecidos, y no la quieren en la calle, ¿no? Porque en la calle puede hacer mucho daño, entonces preferible tenerla a buen resguardo, y se le niegan sistemáticamente lo que ellos mismos promulgan por ley, que es las salidas transitorias, ¿no? Y bueno, ahí están también los nombres de los compañeros que están presos en Brasil, que también se le aplicó la misma condena.
Bueno, decir sí. Que en el mes de septiembre, a inicios del mes de septiembre, aquí en Barcelona van a haber varias charlas y varios actos en apoyo de Karina para exigir, ya no es pedir, es exigir ya la puesta en libertad de la compañera Karina. Y bueno, pues ya daremos más datos y bueno, pues intentaremos quizás traer aquí a alguien de los que han movido esta campaña de pro libertad de Karina al programa para hablar más detenidamente del caso.
Sí, también hay una campaña de fotos, ¿no? Que la propuesta es que cada uno se saque con una pancarta de Karina en la ciudad donde esté, en un lugar emblemático de la ciudad donde esté en ese momento, una foto con la pancarta de la galla a la calle. ¿No? ¿Aquí dónde sería? ¿En el Camp Nou? Ahí.
Un lugar emblemático. Donde visualmente sería más potente, sí.
Bueno, pero bromas aparte, es esa la campaña. Y bueno, la campaña está... Yo no tengo cámara de fotos de momento. O sea, la que tenía hizo deporte de riesgo y como... La rompí yo, se me cayó. Y estas cámaras nuevas que no tampoco resisten muchos golpes.
No aguantan nada.
En lo que se te cae. Las cámaras viejas rebotaban y seguían sacando fotos. Ahora estas nuevas chiquititas, estas tan pitucas que hay, en lo que le soplas un poco, se estropean.
Bueno, y a comprar una nueva.
De momento no tengo cámara de fotos, pero bueno, tampoco mi teléfono móvil es del tiempo de la polca. Tampoco tiene cámara, o sea que bueno, ya me sacaré una foto, no sé, bueno, cuando pueda. Iba a decir algo. Ah, el colega Julián, que nos ha escrito otra vez esta semana, que le hemos invitado aquí, bueno, bienvenido. Dijo que se apunta cuando pudieras.
Ya diría.
Ya venía, bueno, aquí te esperamos, cuando quieras. Micro abierto para que puedas opinar con nosotros, ya que, bueno, es muy, lo del correo es muy impersonal, ¿no? Sí, está bien, escribes un correo y tal, pero bueno, que venga aquí de primera mano de sus opiniones, ¿no?
Y siempre es enriquecedor el poder debatir o el comentar diferentes temas con cuantas más personas mejor.
Sí, sí. Y bueno, ya sabe que está invitado y que bueno, nos escribe una carta bastante... El elogio debilita, ¿eh? Yo no sé si... Bueno...
No comentemos.
Pero está bien, porque el pibe critica cuando parece que está en desacuerdo y cuando está de acuerdo, ¿no? Es como tiene que ser, ¿no? No, ni hacer la rosca, ni ser tampoco impiedoso ahí. A dar palos ahí a diestra y siniestra. Bueno, pero bien. Un oyente que nos tiene en consideración. Bueno, si no hubiese oyentes, estar aquí no tendría ningún sentido.
No tendría sentido realmente, ¿no?
O sea que bueno, gracias por escucharnos, a la gente que nos escucha, nos presta atención, que participa por correo y nos manda correos con críticas o sugerencias o lo que sea. Bueno, ya te veo ahí con que quieres preparar la agenda.
Sí, vamos a preparar la agenda, que tengo un escrito un poquito largo, a ver si me da tiempo de leerlo. Vamos a musicalizarlo un poquito con la gente de Habeas Corpus, que estarán tocando este próximo 25 de agosto en las fiestas alternativas de Sants. Y bueno, ya si no me da tiempo hoy de dar la agenda de lo de Sants, ya lo daremos la semana que viene, porque nos da tiempo todavía. Y vamos con la canción Fanáticos
Religiosos. ¿Cómo te gustan los Habeas Corpus, eh?
Gran concierto.
Bueno, va.
Concentración de denuncia frente a la banca y aseguradoras. Este jueves 18 de agosto a las 10 de la mañana en la Plaza Ram de l'Aigua. Eso está en el barrio de la Verneda, ahí entre la Rambla Guipúzcoa con Cantabria. Y bueno, bancos y aseguradoras quieren destruir y privatizar sanidad y pensiones. Gobierno, PP, PSOE, CIU, PSC, cómplices y culpables. De todos es conocida la gravedad del ataque al sistema público de salud y a las pensiones, entre otros sectores afectados por la crisis capitalista y sus soluciones, que no son más que tremendos retrocesos en calidad de vida, derechos básicos y laborales, de pauperización de las ya maltrechas economías obreras y populares. Es la destrucción programada del estado de bienestar que tenemos y que costó muchas luchas y sangre conseguir. En el caso de Cataluña, Barcelona, la Pau Sant Martí, las medidas ya iniciadas en su momento de estímulo a la banca, y al capital financiero, se iniciaron con el PSOE y el gobierno tripartit, siguiendo las directrices que marcaron la Unión Europea, con Alemania y Francia a la cabeza, del FMI y del Banco Mundial. Ahora CiU profundiza esta línea emprendida de destrucción de derechos fundamentales, siguiendo las directivas marcadas por grandes bancos y aseguradoras de grandes capitales, fundamentalmente franceses y alemanes, además de la gran banca española y alguna aseguradora local. CiU ataca la sanidad pública, provocando recortes de más de un 10% en la ya maltrecha e insuficiente asistencia sanitaria, cierre de centros de asistencia primaria, centros de urgencias, recorte en ambulancias, medicamentos, centros de salud para personas discapacitadas, ERES, despidos de interinos, enfermeras, etc. Provocan colapsos, desatención, muertes y listas de espera intolerables y falta de atención generalizada y mala calidad del servicio en la ciudadanía. ¿Por qué? Pues la respuesta no solo está relacionada con la afiliación del conseller de Sanidad Boi Ruiz, presidente de la Unión Catalana de Hospitals, ente formado, entre otros, por centros de salud y hospitales privados, es decir, la patronal del sector, sino también por otro sector también muy poderoso, bancos y aseguradoras, que son una buena parte de la oligarquía financiera que domina los intereses políticos y económicos del país. Bancos y aseguradoras han presionado a sus gestores en el gobierno español y en el gobierno de la Generalitat para conseguir las reformas que tanto deseaban y poder ampliar su margen de negocio, laminar el sector de la salud pública para lograr copar una cuota importante de mercado con sus seguros de salud privados en colaboración con los hospitales, centros de salud y mutuas privadas. Con la caída en picado del servicio asistencial público, los bancos y aseguradoras pueden colocar esos seguros a la población que se lo pueda permitir, dejando la sanidad pública como un sector residual y puramente asistencial, modelo Estados Unidos. Muestra de ello es la satisfacción de las compañías de seguros por las reformas realizadas y las directrices comerciales que se dan por parte de las mismas compañías a su red comercial. Búsqueda intensiva y programada de clientes ante la oportunidad única que se les presenta para ganar clientes. Para ellos es imprescindible conseguir mayores cuotas de mercado en sectores que hasta ahora estaban dominados por el sector público de salud. Pues nada, una manifestación, concentración para mañana jueves 18 de agosto en la Plaza del Ram del Aigua, entre la Rambla Guipúzcoa y Cantabria. Y bueno, se animan, trae una cazuela y una cuchara o similar para hacer ruido. Ven, participa, exprésate, actúa. Y esto lo monta la Asamblea de la Verneda San Martí, que se reúnen cada martes a las 8 de la tarde en la Plaza Ram del Aigua.
O todo nada, te atreverías a pasar la vida entre rejas. A morir y a matar por defender eso que expresas. Venga, va. Te arriesgarías.
Y bueno, pues la gente que por horarios y tal, pues por la mañana tenemos la llamada esta de la manifestación contra los recortes en sanidad, pues por la tarde hay otra concentración, mañana 18 de agosto a las 6 de la tarde en la Plaza Sant Jaume de Barcelona, para rechazar las nuevas medidas para ajustar la renta mínima de inserción. A estos días han hablado de que gente que pues cobraban 300 euros, 400 euros y que el gobierno de CiU lo ha paralizado todo, diciendo que había muchos fraudes y tal, y antes de mirar quién es fraudulento, pues deciden paralizarlo todo, no le dan nada a nadie y así se ahorran ese dinerito. Pues nada, concentración a las 6 de la tarde en Plaza Sant Jaume.
Bueno, yo voy a dar también una cortita. Ahí, que me subo el micro un poco, si no, no se escucha. Que van a tocar los colegas de aquí, no me acuerdo el nombre del grupo, ¿no? Los colegas de aquí de Contrabanda, Rizoma, Edu Majaral, que tocarán en las fiestas de Gracia. Tampoco es el lugar, pero bueno, si escuchan una versión, si escuchan una versión de Riz Raff de ACS, son ellos, que la hacen muy bien, ¿eh? Creo que tocan este 19 por las fiestas de Gracia.
pues tocarán por ahí. Ahora mismo no tengo aquí la chuleta para saber dónde.
Bueno, decir está. Que las fiestas alternativas de Gracia, que están siendo, bueno, comenzarán, ya han comenzado alguna movida el jueves y tal, que Radio Bronca estará emitiendo en directos de las fiestas alternativas. Y bueno, si conectáis con Radio Bronca sabréis un poquito más la... lo que vaya ocurriendo en las fiestas de Gracia. Podéis sintonizar Radio Bronca en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM, y van a hacer un seguimiento de 12 de la noche a 2 de la tarde.
Vaya agenda dado yo, ¿eh?
Bueno, no has sabido decir ni el nombre del grupo.
No me
ni
lo acuerdo,
dónde,
tío,
ni...
qué desastre. Bueno, y quise ser amable con la gente de aquí y los colegas de la radio, y me ha salido un poco para allá. Pero bueno, ya estamos fuera de tiempo. Agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por internet, aquí en Barcelona en la FM. Ya sabes, esto que pasa en el mundo. Contrainformación y opinión, Radio Contrabanda, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y nos vamos con un poco de Habeas Corpus. Y
continuamos con Habeas Corpus, que tocarán las fiestas de Sants. Ya la semana que viene daremos un poco la agenda de las fiestas alternativas de Sants, donde, bueno, seguramente Contrabanda estará presente con una paradeta ahí en los chiringos alternativos.
Bueno, fin de me crees que ve.
Salud.
Agur.